Gracias por permitirme acompañarlos hoy aquí y un gusto estar en cabina y volver a Radio Melodía después de bastantes años.
Bueno, doctor, usted fue secretario de gobierno. ¿Usted cuántos años tiene?
32.
Joven, sardino, ¿no?
Sí, señor. Primero de junio de 1989 llegué yo a este mundo.
Bueno, ¿casado, soltero, separado?
Soltero.
Muy bien. ¿Pero tiene pareja o no?
Soltero y bien acompañado.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Y se va a casar cuando sea alcalde o no?
Todavía no están los planes.
Bueno, y si usted es alcalde de Bucaramanga, ¿quién sería la primera dama?
Bueno, habrá que ver qué pasa de aquí a eso, ¿no? Nos falta un año.
Bueno, pues usted renunció.
Nos falta un año y vamos a hacerle con todas.
¿Usted es abogado?
Yo soy abogado, especialista en marketing político y en administración de empresas, y justo ayer inicié un máster en administración de empresas, es decir, un MBA online.
Pero no puede estudiar porque si está dedicado a la campaña...
Virtual, sí, pero dura un año con la Universidad de Nebrija y queda sacarle tiempo a todo porque la educación también es muy importante.
¿La Universidad de qué?
Nebrija, España.
España. Oiga, doctor, bueno, usted renunció para no inhabilitarse a ser candidato a la alcaldía, eso es un hecho.
Yo renuncié para no inhabilitarme y estar jugando para las próximas
elecciones. Ah, eso, por firmas, partido...
Vamos a ver qué pasa. Inicialmente, por firmas es la idea, y seguir camellando, Alfonso.
Bueno, y obviamente el que lo va a respaldar, es decir, yo no lo digo que lo va a apoyar para que no tenga problemas con la Procuraduría, pero el que ve con simpatía a su alcaldía y le gustaría que fuera el reemplazo es el doctor Juan Carlos Cárdenas. Eso es un hecho, eso se ve.
Bueno, pues al alcalde obviamente toda la gratitud por la oportunidad, y evidentemente, como usted lo dice, él no puede participar en política. Sí, sí, claro. Hay cosas que hay que continuar, hay cosas que hay que mejorar y cosas que hay que seguir adelante siempre.
Pero bueno, ser alcalde de Bucaramanga, pues no es fácil. Hay mucha crítica. Eso lo puede perjudicar a usted.
Sí, no es nada fácil. Yo he venido trabajando en lo público desde el 2014, tan pronto me gradué de la universidad. Primero en la Procuraduría en Bogotá con el doctor Alejandro Ordóñez. Luego trabajé aquí con Rodolfo Hernández en la alcaldía de Bucaramanga durante 14 meses. Después mi paso por la gobernación, que es conocido. Y pues ahora esta oportunidad que tuve por casi 3 años de servirle nuevamente a Bucaramanga. Es algo que a mí me gusta, es algo que me inculcaron mis padres. El servicio es algo que también aprendí mucho de mi papá.
A mí me preguntaron, porque me han preguntado inclusive Bogotá, que quién era usted, cómo era usted. Entonces yo le dije, lo que me han dicho es que es buena gente, buena pap, sencillo, que realmente su sencillez que demuestra es auténtica, no es impostada, porque uno conoce al doctor José David, que hay mucha gente que quiere ser política y entonces se vuelven ángeles, ¿no?
Se vuelve lo que no es.
Sí. Pero porque usted que ha estado en los cargos, con los compañeros, tiene una buena calidad, es un gran trabajador, virtudes tiene, ¿no? En este momento de la etapa de una campaña electoral, ustedes tienen muchas virtudes y pocas críticas. Eso es lo que me han dicho, que es así una persona sencilla, de servicio a la comunidad, también obviamente tendrá sus críticas. Unos dicen que usted es hijo de un oligarca que tiene mucha plata, otros que no, el tipo es conservador. Claro que eso ahora casi ya no se usa, pero sí que su familia es muy rica y que listo, y que esa es la única crítica que he escuchado. Claro que no sé si ser rico es una crítica o una alabanza, ¿no?
No sabe uno, lo importante es que tenga la conciencia tranquila. Mi papá trabajó por más de 50 años hasta este año que nos acompañó en vida. Nos dejó más que una herencia, un gran legado con su ejemplo, con todo lo que hizo por Bucaramanga, por Santander, por el país, desde la ingeniería, y eso es lo que nos permite estar aquí. Puedo caminar por todo Bucaramanga tranquilo, dando la cara, no tengo nada que esconder, y mi familia tampoco, y eso nos da una tranquilidad en el alma que no tiene precio.
Sus padres son dueños de una empresa, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
Mi papá era dueño de OTAC.
¿Era?
Era.
Sí, porque él murió.
Él murió el 15 de enero de este año.
Pero OTAC sigue.
OTAC sigue.
OTAC, yo recuerdo que en la publicidad decía OTAC Limitada.
Así es, sí señor. OTAC Limitada en su época, pues él construyó, hizo parte de los intercambiadores del Bueno, el intercambiador del Anillo Vial, ahí el de la Reina de la Paz. Ajá. Papi Quiero Piña, antes de que se demoliera en el 2017 o 18, el primer puente Papi Quiero Piña lo hizo la compañía también, diferentes proyectos de ingeniería, de gasoductos, muchos proyectos a nivel nacional que posicionaron a la compañía siempre con un buen nombre, manteniendo la ética, la honradez.
Uh-huh. Bueno, pero aquí entre nos, no es una crítica, pero usted nació en una cunita de oro, sabroso, con todas las comodidades. Desde luego, ¿Cómo medir la angustia que tienen los pobres, la gente necesitada, por la situación que se vive, ¿no?
Por supuesto. Yo nací con, gracias a Dios, con algunas comodidades, Alfonso, como usted lo dice, pero siempre me enseñó mi papá a tratar a la gente, a ser persona, mi mamá también, a conocer, a caminar. Iba con él a las obras, iba con él a los barrios, me encantaba, o me encanta servir, me encanta ser una persona que está siempre a disposición de los demás, eso me ha caracterizado a mí, y pues uno va conociendo a lo largo de su vida. En el colegio, por ejemplo, hacíamos muchas actividades sociales gracias a las
comodidades. ¿Qué colegio usted?
Yo soy de Gimnasio Saucará.
Ah, Saucará. Sí.
Gracias a las comodidades un poco que podíamos tener, pues sí. Eso nos permite darle a los demás.
Sí.
Hacíamos unas jornadas con los compañeros del colegio en diferentes asentamientos, llevando mercados, llevando ropa, haciendo donaciones. Tuvimos una fundación con mi hermano también que llamábamos Jóvenes por Bucaramanga.
¿Su hermano cómo se llama?
José Rubén.
¿A qué se dedica José Rubén?
Él es ingeniero civil.
¿Mayor
él,
o menor que usted?
Él es mayor, yo soy el menor, somos cuatro hermanos. Él está al frente de la compañía familiar hoy, no Diotac, sino otra nueva compañía que se llama el Grupo COI, Cabanzo Ortiz Inversiones. Estamos dedicados a la ganadería, a la construcción y a las inversiones inmobiliarias, con el legado que nos dejó mi papá. Y pues, más allá de las comodidades que pueda uno tener en la vida, es también cómo poner esas comodidades al servicio de los demás. Uh-huh. Y ser persona, no importa si usted tiene mucho, tiene poco, en el banco o no, donde lo tenga, el corazón y el servicio nunca va a tener límites.
Exacto. ¿Usted estudió en qué universidad? ¿Qué?
Yo estudié aquí en la UPB, en la Pontificia Bolivariana, el pregrado, Derecho. En Bogotá estudié mis dos especializaciones, una en la Sergio Arboleda y la otra en el Externado. Y pues ahí seguimos siempre adelante, sirviendo.
Ah, muy bien. Entonces vamos a ir a unos mensajes, doctor. ¿Usted nació, en dónde lo bautizaron? ¿En qué iglesia? ¿Se acuerda usted o no?
No, yo no recuerdo.
mi papá. Lo corché.
Me corchó con eso. Mi papá siempre, obviamente, un hombre muy católico, mi mamá también, nos enseñaron esos valores, pues por supuesto Saucará es un colegio 100%
sí, claro.
Católico, que nos inculcaron esos valores.
¿Sí? Ah, no, extraordinario.
Muy cercano a la Iglesia Católica, el día que murió mi padre, pues inclusive el arzobispo de Bucaramanga, si bien no estaba en la ciudad, nos pidió que se honraran su memoria en la Sagrada Familia, en la catedral, por la cercanía que él siempre tuvo con la Iglesia Católica. Una persona dedicada a servir, sencillo, tranquilo, los que lo conocen pueden dar fe de eso.
Sí, son cuatro hermanos.
La mayor
que
Ángela María es ingeniera civil.
Está trabajando con la compañía.
Ella vive en Barichara.
¿Barichara? Sí. ¿Mi tierra?
Sí, ella vive en Barichara.
¿Y qué hacía allá en Barichara?
Ella tiene unos proyectos con su esposo de construcción, de ingeniería.
¿De tapia pisada? ¿No es?
Ellos allá tienen algunas obras y adicionalmente pues tiene tres sobrinas, me dio tres sobrinas, gracias a Dios, tres reinas que son las que me alegran a
Pero
mí.
Pero qué bueno que vive en Barichara.
Es feliz en Barichara, las niñas estudian allá su colegio, la niña mayor tiene 8 años, con toda la alegría. Luego sigue Marta Liliana, vive en Bucaramanga, es la directora administrativa y financiera de la compañía de la familia, está casada también, con una persona pues muy querida también del sector avícola.
Ajá.
Sí. Luego sigue mi hermano José Rubén, casado también, con dos niñas también espectaculares, es decir, tengo 5 sobrinas, son 5 reinas las que me acompañan a mí, y luego sigo yo, Alfonso, y pues mi mamá que siempre, pues después de que...
Señora madre, papá, ¿cómo se llama?
Marta Elba Ortiz
Sepúlveda. No le gustó la política ni nada de eso.
Es una persona que le gusta participar mucho. Siempre fue, digamos, un acompañamiento para mi papá. Hoy es nuestra guía. Hoy es la que lleva las riendas de nuestra familia.
Ah, ya.
Y ella es también sobrina de Roberto Sepúlveda, de Gonzalo Sepúlveda, los que en su época también fueron grandes ingenieros ingenieros de la Universidad Industrial de Santander. Mis papás, los dos, son de la UIS, siempre muy orgullosos de su universidad.
Oye, qué bueno, extraordinario. Sí.
Y mi papá, graduado del Colegio Santander.
¿Y el único que le gustó la política fue usted?
A mí, sí. Le heredé eso a mi papá y a mi familia un poco también a mi familia por el lado paterno, pues todos...
Todos conservadores. Yo recuerdo que entrevistaba...
A Luis Ernesto.
El que fue secretario de Hacienda, creo que murió.
Luis Ernesto, que él murió en Estados Unidos en un accidente.
Y fue secretario de Hacienda. ¿Recuerda de qué gobierno?
No recuerdo de qué
gobierno. Doctor Julio, creo que el doctor Fernando Ariza Moreno, ¿no? Me parece. Fue secretario de Hacienda, Luis Fernando. ¿Qué calidad? Él hablaba una berraquera. Era un erudito, buena gente.
Ingeniero industrial, una berraquera.
Claro. Ernesto, él era Ernesto.
Luis Ernesto.
¿Y el hermano Álvaro?
Álvaro, que es el hermano también, él era el socio de mi papá en OTAC.
Es Álvaro. ¿Y Álvaro, qué es Álvaro?
Él todavía vive, él nos acompaña todavía, él está al frente de OTAC con sus hijos, bueno, con mis primos, y ahí está siempre trabajando. Él también estuvo vinculado a la política. Sí. En su época, habrá que recordar, y usted lo menciona, pues al conservatismo con Faisal Mustafa.
Sí, claro. Sí. Pero Luis Ernesto era un tipo centrado, era un berraco, dirigente, joven además.
Así es.
Donde está ya Sabino con nosotros, él es el director de contenido de Radio Melodía. En un momento seguimos, doctor, con usted.
Sí.
Gracias. Es el director de contenido de Radio Melodía. Sabino, lo escuchamos. Muy buenos días.
Alfonso, buenos días, pero hagamos un paréntesis por hoy y para poder continuar con la entrevista. Usted tiene ya el entrevistado y después voy yo para que pueda usted desarrollar la entrevista. Aquí también espero y de pronto me sale alguna pregunta. Muchas gracias.
David
Cabanz. Un saludo muy especial, Sabino, qué pena.
Sí, lo conoce, Sabino, claro.
Por supuesto,
Sabino,
trabajamos juntos en el departamento.
Ah, sí.
Quiero, obviamente.
Ah, qué bueno.
Una gran experiencia que estuvimos ahí, mucho que aprender también.
Bien, exactamente. Bueno, a ver, don Jorge, vamos a preguntar a Jorge, luego Sabino, el doctor Julio. El doctor Julio conoce a, bueno, no sé si conoce a José David, pero debe conocer mucho a sus padres y a sus tíos y a...
Alfonso, sí. No he tenido la oportunidad de compartir con José David, pero desde luego con sus padres sí he tenido una amistad de vieja data, ¿no? Con el doctor José Cabanzo. Amigo de tiempo atrás, tuve la suerte, el altísimo honor de ser abogado en algunos asuntos de su empresa. Con Rodrigo Fernández asumimos algunas responsabilidades profesionales en materia de contratación pública, desde luego esto hace varios años, casi nos ponen presos en el municipio de Cabrera por defender los intereses de OTAG. Tuve con el ingeniero José Cabanzo una gran amistad, le gustaba mucho la política, por cierto creo que la última vez que hablamos de temas políticos, porque él estaba muy entusiasmado con una candidatura al Senado de la República que promovían aquí algunos empresarios, y con su señora madre también desde nuestros años juveniles, por razón de la amistad que ella ha mantenido por tantos años con una de mis hermanas, pues obviamente conozco a su señora madre y tengo una gran admiración y un gran aprecio por la familia Cabanzo.
Oiga, doctor Julio, no se diga más. Entonces, si toca apoyar al doctor Cabanzo porque vamos a quedar bien ahí.
¿Sí o no? Ya. Sí, claro. No, yo ya estoy en la edad de retiro forzoso, Alfonso, por manera que... Pero por supuesto que me llama la atención que un joven que quiere hacer política, que tiene buenas intenciones, que tiene cómo hacerlo desde el punto de vista de la inteligencia, de la capacidad, del deseo de querer hacer las cosas, pues es bueno que la política se llene de actores de esta calidad y naturalmente hay que oírle finalmente cuáles son sus propuestas.
Empezó usted buena, doctor. Empezó bien, ¿no?
Claro, pues obviamente hoy es prematuro todavía y como digo, de hablar de cualquier candidatura, la intención es participar en las elecciones locales. Hay que sin ninguna duda fomentar la cultura ciudadana, la autoridad, el significado de respetar las normas, ¿sí? Hay que también trabajar mucho en equipo, la dirección de tránsito hay que fortalecerla, ¿sí? El tema de seguridad, pues yo fui secretario de Interior, sé lo que cuesta trabajo, no se puede recostar solamente la responsabilidad en la policía. Los policías no se fabrican en cualquier lado, los policías requieren los cursos de formación, desafortunadamente hoy los jóvenes no quieren ingresar a la institución y eso ha debilitado también la institucionalidad y no nos permite tener toda la fuerza que debería tener la Policía Nacional, pero pues siempre con ellos el trabajo en equipo. Hay que desarrollar obras grandes de infraestructura vial, es importante recuperar este tema. Sin ninguna duda Bucaramanga hoy pasa pues por un tema de caos vial, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos, las matrículas, las direcciones de tránsito en el área metropolitana. Leía yo hace poco que había una propuesta del Ministerio de Transporte unificar las direcciones de tránsito en el área metropolitana. Realmente esa autoridad debería ser, si bien está en cabeza del área metropolitana, la autoridad de transporte y de tránsito. Creo que sí es importante esas direcciones que sean una sola para poder unificar las medidas. Por ejemplo, el pico y placa metropolitana, hay que pensarlo. Sí, claro. ¿Sí? Es algo que hay que hacer.
A ver, Jorge, pregunta para el doctor José David Cabanzo.
¿Y así de primero?
Ah, bueno, entonces ¿Está nervioso? Bueno, entonces
me tomó con la totuma arriba, como dicen en Barichara.
Bueno, entonces démosle la oportunidad. A ver, Sabino, ¿qué pregunta
Alfonso, buenos días nuevamente y saludo especial al doctor José David Cabanzo. Pues ya que está tratando el tema pues de la movilidad de la ciudad en que está en un verdadero caos, es posible pues pensar realmente en propuestas metropolitanas, es decir, aquí ya no podemos seguir con ese tema de cada localidad por su cuenta. Pero es posible, el caos vial está total, desde que Rodolfo dijo hagámonos los pingos con el transporte informal, esto se fue a peor, en fin, ¿es posible corregir tanto daño que se ha hecho en movilidad en Bucaramanga?
Sí, y va mucho más allá de lo que haya dicho Rodolfo Hernández de hacerse el pingo o no hacerse el pingo, porque realmente también es la responsabilidad individual, es la capacidad que tenga las direcciones de tránsito en el área metropolitana y por supuesto en Bucaramanga, la conciencia a evitar usar el vehículo, a no dejar el carro parqueado en cualquier esquina, en cualquier calle, porque ya voy a hacer la vueltica y vuelvo, por ejemplo, el desgaste que tiene la dirección de tránsito aquí nomás en la carrera 15 para recuperar que no se metan todos los vehículos y las motocicletas y toca poner agentes en cada esquina, pues eso le quita capacidad operativa. Es necesario incluir más agentes en la dirección de tránsito o hacer el convenio si la Policía Nacional lo permite o no lo permite, pues habrá que estudiarlo, pero también es la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual que tenemos al manejar, ¿sí? Estamos muy acostumbrados en Bucaramanga a voy al restaurante y parqueo enfrente, no me demoro, voy a comer algo y ya, porque no puedo dejar el carro enfrente. Entonces, o regulamos el tema del parqueo en vía pública, cobrando algo y generando unos ingresos para el municipio, o no lo permitimos y aplicamos la autoridad, fortaleciendo esa capacidad operativa de la dirección. Es muy importante. Hoy ya con lo que se hizo en el Consejo de Bucaramanga con la tasa para poder generarle ingresos a la dirección de tránsito y así también poder contratar más personal, hay que meterle tecnología al tema, hay que pensar en el tema de las fotomultas sin ninguna duda, no como un negocio privado, por supuesto, no como un negocio para enriquecer a uno, a dos o a tres personas o empresas, sino realmente para darle más ingresos a la dirección y hacer que las normas se cumplan.
A ver, Laurencio. ¿Qué pasó con Laurencio?
Ya voy, ahí estoy, tranquilo, no se preocupen. Doctor Cabanzo, pues yo le presento el siguiente escenario, porque es que en Bucaramanga está diagnosticado, eso sobran proyectos para obras, mucho, se requieren muchos millones, casi los 10 billones que iban a tener en esta época. Pero el siguiente escenario, Rodolfo Hernández, Fernando Vargas Mendoza, José David Cabanzo y el señor Sotomonte serían cuatro grandes pesos pesados, porque todavía no se sabe nada. En este momento apenas usted queda habilitado para ser candidato. Es una pelea democrática de altos kilos, casi que entre constructores, porque al fin y al cabo usted es constructor o su familia. Rodolfo Hernández HG. Fernando Vargas es un académico con una construcción también importante en Bucaramanga. ¿A quién criticaría para buscar los votos? Porque apenas comienza la campaña, más de un año todavía, ni siquiera todavía comienza, apenas se comienzan a tener nombres ahí habilitados. Doctor Cabanzo.
Cordial saludo, Laurencio. Tiempo sin hablar y sin vernos. Por supuesto, hoy es prematuro, insisto, hablar de una candidatos no hay sino hasta el día que nos inscribamos o se inscriban los candidatos. Sí, a Fernando Vargas, pues un candidato que está hoy sonando para el departamento de Santander, de Bolívar, Santander, de la misma tierra de mi papá, sí. Rodolfo Hernández, un constructor, muy amigo de mi papá, con quien trabajé, fue mi jefe, también dicen que para la gobernación de Santander, y a todas las personas que quieran apostarle o que queramos apostarle, pues el camino es largo, hay que hacer el ejercicio con toda tranquilidad, y lo más importante en este camino es que siempre sea algo de debate de altura, con ideas, con propuestas, sin llegar al plano personal, sin meterse, sin inventar chismes. Siempre la política pues tendrá su connotación algo sucia, desafortunadamente, y eso es lo que ahuyenta a muchas personas, Alfonso, y pues para todos, pero hay que medírsele, esto es de retos, esto es de apostarle y de querer la ciudad y el departamento.
Pero usted está muy joven, hay que aplicar el sentido común. Uno dice, bueno, por ejemplo, aquí en la 36 hay una cantidad de gente durmiendo en las calles a toda hora. Yo si fuera alcalde le diría al secretario de Desarrollo, hágame el favor y me recoge toda esa gente y la vamos a llevar a un sitio que estén bien, en una forma obligatoria para no ver ese espectáculo. Es sentido común, eso, y además no vale billete.
De acuerdo, el tema de obligatoriedad revocatorio hay que tener cuidado porque hay unas sentencias también de los jueces y de las cortes que han dado alguna permisividad en el tema o han limitado la capacidad operativa también de la administración y de los entes públicos.
Sí.
Entonces muchas veces toca es tener un acercamiento, invitarlos a querer llevarlos a, pero no puede ser obligatorio. Eso tiene unas limitaciones, como digo, por sentencias judiciales. Por supuesto, lo ideal sería poder obligatorio llevarlos, pero no solamente por sacarlos de la calle y no quiero que estén acostados y venga, los llevamos a un sitio determinado, sino para darles un tratamiento. Eso, para eso son los convenios que debe tener la Secretaría de Desarrollo Social, y eso hay que tenerlo desde el primer día.
Sí, es muy complejo ser alcalde de Bucaramanga por tantas necesidades.
Tantas necesidades, lo hueco, la seguridad, la cultura, el tema de desarrollo social, el empleo que hay que promover más que lo genere la administración municipal. Hay que darle facilidades a que se creen empleos en Bucaramanga, que vengan empresas a invertir en la ciudad, pensar en una ciudad 24 horas, ¿sí? Yo creo que eso es importante. El alcalde Cárdenas lo decía en su momento cuando estábamos reactivándonos económicamente después de la pandemia, y es cierto, la ciudad tiene que pensarse en clave 24 horas donde los servicios estén disponibles.
Eso se puede hacer.
Claro.
Por ejemplo, Egipto, la capital de Egipto.
Cairo.
El Cairo allá
funciona 24 horas.
Inclusive trabaja más de noche que de día.
Sí.
Exacto. Tiene. Entonces, es eso, vive una actividad normal, sí, y todo eso.
Es generar actividad. Hoy nada más hay que recordar el cambio que dio la llegada de los Oxxo, esta industria mexicana.
Llegaron.
Que llegaron a Bucaramanga en el 2016 y empezaron a funcionar 24 horas, y eso motivó también a que algunos locales propios comerciales de Bucaramanga empezaran
gimnasio,
también
24,
a pensar, oiga, pensemos 24 horas.
24/7 el gimnasio.
Sí, las droguerías 24 horas, y en fin, muchos otros servicios deben pensarse en eso, y eso nos ayuda también a descongestionar, que pueda haber bancos, si bien no 24 horas, pero con ese horario extendido en diferentes sectores de la ciudad para que la gente no tenga que desplazarse a buscar el horario extendido, con algunas facilidades por parte.
Pero eso depende también del alcalde, que
trate de generar esa
cultura poco a poco. Al principio se da con dificultades y todo eso. También, bueno, chicharrón de Metrolínea, que uno no sabe cómo. Bueno, cómo leyó la columna de Alberto Montoya
Metrolínea,
ayer.
Metrolínea, sí, señor.
Sí, es increíble. Sí,
Metrolínea es algo que hay que ver cómo se rescata o se liquida, o hay que en este momento se le está alzando la mano al gobierno nacional, y ahora en los diálogos regionales y vinculantes que vienen el 1 de noviembre, el presidente aquí a Bucaramanga y a Santander, pues es uno de los proyectos que se les va a presentar. Hay que decirle al gobierno nacional qué vamos a hacer con el transporte masivo, porque no es solo un problema de Bucaramanga.
Sí, es un problema
metropolitano y además nacional, con todos los transportes masivos.
Sí, en todas partes
de
chicharrones. Oiga, doctor, una de las cosas que critican a Juan Carlos Cárdenas es que son puros chinos en la administración, y obviamente falta experiencia, la historia. Usted supongamos, usted dice que no, pero usted va a ser candidato. Si usted fuera alcalde, hipotéticamente, ¿llevaría únicamente chino? Hay que llevar viejitos también allá.
Hay que tener gente.
Sí, claro.
Buena, honesta, honrada, con experiencia, y eso lo da. Una mezcla de juventud y una mezcla también de años y de canas.
Y que conozcan
la ciudad. Que conozcan su problemática, ¿sí? Esto, pues Bucaramanga es una gran ciudad y hay gente que le puede aportar mucho.
Sí, claro.
Hay que invitar a las personas a medírsele, a trabajar en lo público. Hay mucho temor, hay mucha prevención, pero lo público también es bonito. Si bien no puede ser un trabajo solamente para buscarle réditos económicos, hay que pensar en el servicio.
Pero lo pueden enredar. Es decir, usted puede tener firme acá, ¿no es Fernando Vargas? Fernando Vargas es un tipo supremamente honesto, tiene toda la plata del mundo, y por una maricada.
Sí.
Le quitaron.
Sí. Por eso hay que estar muy bien rodeado.
Sí.
Sí. El equipo tiene que ser de personas que quieran a su ciudad, que no estén buscando intereses particulares. No puede ser gente que esté buscando cómo enriquecerse, porque lo público no es para enriquecerse, es para servir.
No, y no empezar, hombre, si yo soy alcalde voy ahora por la presidencia, que esa es la otra cosa.
No, hay que distraerse.
Sí, exacto, porque hay gente que, como
es la ambición de poder.
Por ejemplo, el alcalde de Medellín me parece bueno, pero el tipo está pensando
cómo en ser presidente. ¿Y
entonces,
para qué?
Hermano, se tira la
hay que servirle a la ciudad, y para eso es que eligen los ciudadanos.
Alfonso.
Aquí le damos buenos consejos. A ver, no, primero, don Jorge, que le demos la pregunta. Si fuera por preguntar, Laurencio tiene muchas, nosotros también tenemos muchas. Y además, Laurencio está contento, ¿sabe por qué? Porque usted tiene sangre azul en el sentido de los goditos.
De los goditos.
Eso, Laurencio está muy contento. A ver.
Así es. don Alfonso, precisamente, y aprovecho para darle los buenos días al doctor José David Cabanzo, con respecto a lo que dice usted de su origen político. José David Cabanzo, como funcionario público, además que se ha desarrollado en lo público con buenos resultados, ha trabajado con el ultraconservador Alejandro Ordóñez y dejó huella. Luego fue a trabajar con el liberal Didier Tavera y dejó huella en esa administración. También lo hizo con Rodolfo Hernández, a quien no podemos encasillar en ninguna arena política por su inestabilidad emocional. Y también pues con él hoy se muestra como alternativo Juan Carlos Cárdenas, que también trabajó con éxito a él ahí. En el momento de llegar a encasillar a José David Cabanzo en una orilla política, ¿dónde se ubicaría para precisamente buscar conquistar una ciudad como Bucaramanga?
Gracias, Jorge. Un cordial saludo. También con Jorge tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento en la gobernación de Santander.
¿Pelearon alguna vez o no?
No. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Alfonso? No,
pues es un hombre polémico.
¿Sí? Sí.
¿Cierto, Jorge? Sí. ¿Usted es un hombre polémico?
Soy el caramelito que está allá en la Bombonera, que nadie se quiere comer, nada más. Pero
siempre. Jorge siempre está ahí con sus apuntes muy particulares, sí, claro, sabiendo darlos y en el momento preciso. Hay que conocer eso. Bueno, la independencia, Jorge, usted lo ha dicho, eso es parte de mi recorrido profesional, donde no me pueden encasillar si conservador, si liberal, si derecha, de izquierda, porque además eso hoy no vale. Lo que importa es la persona, con quién está rodeado, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, la honradez, la ética y sobre todo siempre los principios por delante. Yo creo que a mí nadie me puede encasillar de derecha o de izquierda. Ah, algunos tiran a decir que es un hombre de derecha porque es que mire que viene de familia conservadora, que es que en algún momento ha estado con el Centro Democrático. Es válido, lo he hecho. También he estado con Alejandro Ordóñez, trabajé con él recorrí el país, me dio la oportunidad de servirle al país desde la Procuraduría, ¿sí? También he estado con Didier Tavera, también estuve con Rodolfo, lo dice Jorge, hoy con Juan Carlos Cárdenas. Yo trabajo con las personas en las que creo y más que las personas también he trabajado por mi ciudad, por mi departamento y por mi país. Y eso me encanta y lo reflejaba yo en mi carta de renuncia al actual alcalde Juan Carlos Cárdenas. Quiero seguir sirviéndole a la ciudad y a la región.
Muy bien, perfecto. Ahí tenemos a Diego. Diego es un compañero que todos los días hace informes desde Orlando. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Vamos a ver si Diego...
Hola, Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
No, muy bien, hombre, lo extrañamos ayer. La audiencia lo extrañó ayer.
Otra vez problemas de comunicación. Usted sabe que cuando estamos en el campo del trabajo, pues, y esa zona del desastre donde estamos asistiendo en estos últimos días, sí, tiene muy mala señal. Toda esa zona de Inglewood y de Naples y de Punta Gorda tiene un mal servicio telefónico, entonces no pude conectarme.
Muy bien, perfecto. Bueno, en un instante vamos con usted. Ahora sí, don Laurencio, la última pregunta para el doctor Cabanzo.
Doctor Cabanzo, pues Petro es el presidente de Colombia y eso nadie lo va a negar. Se requiere mucho apoyo para el próximo alcalde de Bucaramanga. ¿Usted podría ser candidato del Pacto Histórico o de los Verdes a la alcaldía de Bucaramanga o qué piensa sobre eso? Porque de todas maneras toca tener puerta abierta en Bogotá, si no, no hay recursos.
Así es. Doctor Cabanzo.
Señor.
Excúseme, permítame complementar la pregunta de Laurencio. Usted nos ha dicho hace un instante que trabaja con las personas en las que cree. Probablemente le tocaría trabajar con el presidente Petro. ¿Cree usted en el presidente Petro?
Hoy es el presidente de todos los colombianos y estoy dispuesto a trabajar con él, ¿sí? Es lo que los colombianos decidimos elegir para la presidencia. Tendrá que demostrar, cumplir con su proyecto, no darle la espalda a todos los colombianos, seguir trabajando y estoy dispuesto siempre a trabajar. Hay grandes amigos en el gobierno nacional. A Mauricio Liscano lo conozco hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de estar con él fuera del país en una época en el 2000. En el año 2007 recién me gradué del colegio, eran otras épocas, pero siempre hemos estado en contacto con el ministro del Interior y con muchas personas. Lo importante es servirle a la ciudad, hay que trabajar en equipo con el gobierno nacional porque esto no se logra solo. Y sobre todo con el gobierno nacional, el gobierno departamental y todos los ciudadanos para cumplir con los propósitos.
Bueno, doctor, muchas gracias.
Pero no respondió mi pregunta, si sería candidato del Pacto Histórico.
No tengo ningún problema, del Pacto Histórico, del Partido Verde, del Partido Conservador, del Centro Democrático, del Partido Liberal, de los ciudadanos, de todos. Es que esto, más allá de encasillarlo en un solo partido, pues por supuesto, y siempre voy a estar dispuesto a hablar. He sido una persona que me considero siempre abierto al diálogo y a construir y a sumar.
Bueno, muchas gracias. Si es elegido alcalde, por favor, lo invitamos acá.
Alfonso, esta carrera es larga, este camino es largo, a usted siempre no muchas gracias.
No cambie, ¿no? Créame que, Alfonso. Doctor, hemos tenido muchas decepciones. No cambies. No para ayuda.
Alfonso.
No para ayudas, sino para informaciones. Cualquier cosita uno llama al alcalde o al gobernador. Vea, es para eso. Yo lo necesito, es para eso, jefe. Tranquilo. A ver, Sabino.
No, y es que, hablando con el tema, pues precisamente de las preguntas que hacemos, ayer preguntábamos que las acciones ciudadanas que hacen por cuenta propia contra los delincuentes y se deben apoyar, dijo el 58%, o evitar el 42%. Sobre eso, pues digamos que Avanza tiene una experiencia importante en esto de anteponer diálogos, conversaciones, y ha tenido experiencias importantes, por ejemplo, con lo de las barras del Atlético Bucaramanga, en fin. ¿Qué opina, pues, digamos, también de esta situación antes de despedirse así de manera breve sobre estas acciones ciudadanas que están tomando por cuenta propia contra la delincuencia?
Jamás hay que tomar la justicia por mano propia, ¿sí? Y eso obviamente también demuestra una incapacidad del Estado. Del Estado, no solamente del gobierno municipal, departamental, sino también del gobierno nacional, incluyendo la Policía Nacional. Como decía, no tenemos los suficientes policías, la ciudadanía lo reclama. Hay que ver qué alternativas vamos a plantear, si es con tecnología, si es con, lo ha dicho, las policías cívicas, qué formas hay de que podamos, y también entre todos aportarle a que haya mayor seguridad. Pero nunca debe haber justicia por mano propia, eso es lo peor que puede pasar, porque además nos podemos meter en problemas también los ciudadanos que lleguen a incurrir en estas acciones. Sí, sin duda, creo que la seguridad es cuestión de todos, la seguridad tenemos que aportarle todos. También hay algo cierto, y es que nosotros no podemos ser unas personas que, por ejemplo, estamos en una moto y la dejamos en la calle con la llave puesta. Eso pasa muchísimo, Alfonso, en todos los barrios, Sabino y todos los oyentes. ¿Por qué? Porque voy a hacer la vuelta en la tienda, lo mismo del carro parqueado enfrente de la calle mientras no me demoro, y la dejan con la llave. Pues el ladrón aprovecha la oportunidad. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Hay muchos factores que tenemos que recuperar, pero también es recordarles que no es solo responsabilidad de los mandatarios, ni solo responsabilidad de la policía. Esto es responsabilidad de todos.
Muchas gracias, doctor.
Alfonso, usted muchas gracias, éxito, siempre, ¿no?, por estar acá.